Muy buenas. Muy buenas tardes para todos los honorables diputados y diputadas que nos acompañan, al señor presidente de la Asamblea, doctor Hernán Torres, y a los dos honorables diputados, presidente, vicepresidentes, el doctor Jorge Iván Montoya y al doctor Saúl Uso. Saludar a nuestro contralor del departamento de Antioquia, el doctor Rubén Darío. Agradecerle que nos haya acompañado él personalmente en esta reunión de clausura. Hoy tenemos varios alcaldes, compañeros alcaldes y alcaldesas. Agradecerle la compañía. Qué bueno que se integren a estas actividades. Saludar a todo el gabinete departamental que nos hace presencia en el día de hoy, a los queridos y queridas periodistas y demás amigos y amigos, un saludo especial. Venimos hoy a clausurar nuevas sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea. Como bien lo ha dicho el señor presidente de la Asamblea, el doctor Hernán Torres, se han aprobado un número muy importante de proyectos y otros han quedado, digámoslo así, en espera, pues tuvieron dos debates para las sesiones extras que pronto vamos a convocar. Quiero resaltar un espacio ambiental y espacio público muy importante que está dejando la Honorable Asamblea para el Departamento de Antioquia y ejemplo para Colombia. Ya la Honorable Asamblea había aprobado declarar como territorios de interés cultural, ambiental, los páramos de Antioquia. Y ya empezamos a comprar las tierras de los páramos. Ya se compraron 200 hectáreas en el páramo de Belmira y estamos en camino de comprar otras hectáreas en los demás páramos de Antioquia. Eso es un mensaje que hay sitios que deben ser intocables por el comercio. Hay sitios que tenemos que proteger como santuarios porque los páramos son, en esencia, los montes que nos dan agua y que regulan el nacimiento de los ríos. Y hoy podemos enviar un mensaje de alegría. Primero porque se ha creado lo que hemos llamado el famoso volcán de lodo. Empieza ya a ser un lugar público. Volcán de lodo con unos 100.000 metros de tierra al lado para hacer un parque que yo espero que en el futuro sea un gran parque internacional, de interés internacional. El volcán de lodo en Arboletes, como ustedes saben, quien se mete al volcán de lodo y se junta ese lodo, rejuvenece mínimo 5 años, y eso es un mensaje importante en cualquier lugar del planeta. En cualquier idioma que uno lo diga, lo van a entender, y sobre todo las mujeres van a tener mucho más interés de llevar allá a sus compañeros a que logren ese avance de 5 años de nueva juventud. Esperamos que la Secretaría de Productividad termine las negociaciones, que no han sido fáciles porque no hay acuerdo entre la valoración de la lonja y la valoración de los propietarios. Ese es un tema que habrá que resolver, ojalá con la mayor tranquilidad y con el mayor acuerdo de todos los propietarios. Que no vaya a pasar lo que ocurrió con la Plaza de la Luz. El terreno de la Plaza de la Luz, donde está aquí al frente, era de una familia, Roque Penagos, el doctor Sergio Naranjo compró esa propiedad, no hubo acuerdo, y cuando el alcalde Luis Pérez llegó a Medellín, le tocó resolver un problema de un juez que le cargó casi 5 veces más el valor del lote. Y pues la obligación de un alcalde es pagar lo que digan los jueces. Cuando salí de la alcaldía, después de hacer yo la Plaza de la Luz, me demandaron. La alcaldía, el doctor Fajardo, me demandó, pidió que me embargaran todos los bienes por haber pagado ese dinero en la Plaza de la Luz. Gracias a Dios, el Tribunal Administrativo de Antioquia me exoneró, pero aún así la alcaldía de Medellín volvió a reclamar, y el Consejo de Estado, hace unos pocos días, después de casi 15 años, otra vez dijo que habíamos obrado bien en el Parque de la Luz. O sea que ya el Parque de la Luz es público, porque si me lo hubiesen cobrado a mí, había que ponerle un alambrado allá, porque al fin y al cabo siempre hay que responder por lo que diga el sector público. Pero eso nos muestra lo delicado que es ser empleado público. 15 años después, y todavía estábamos en esa dificultad. Por eso pedirle al doctor Juan Valdés, secretario de Productividad, que tenga juicio al negociar, y ojalá pudiese haber un acuerdo unánime para que ese parque empiece este año a prestar servicio al público, y le dejemos una buena herencia al pueblo antioqueño, yo diría que a la comunidad nacional e internacional. En ese mismo camino también quiero agradecerles que hayan aprobado la ordenanza de Cerro de Tusa. Todos hablamos de Cerro de Tusa, nos tomamos fotos, y eso está por allá abandonado en manos privadas. Nosotros lo que vamos a hacer es comprar Cerro de Tusa y dejarlo como un parque público. Ya estamos contratando para que en la base de Cerro de Tusa haya una buena ciclovía, y empecemos cada vez más a entregar estos símbolos ambientales, entregárselos al uso de la ciudadanía. Se aprobó también en segundo debate otras ordenanzas que nos van a permitir hacer nuevos parques públicos de los símbolos ambientales y ecológicos que tenemos en el departamento de Antioquia. Esperemos que en las sesiones extras podamos superar y hacer un grupo importante delegado en el tema del espacio público. Yo quisiera de verdad que cuando termine esta gobernación, lejos de todas, entreguemos espacios públicos nunca antes vistos en Antioquia, como las ciclovías, todos estos parques, que eso es lo que nos da equidad y igualdad en una sociedad. Quisiera también llamar la atención sobre la ordenanza donde ustedes autorizan para que se sigan haciendo ajustes a la cárcel Granja en Yarumal. Agradecerles primero el respaldo que el gobernador recibió ante la ministra de Justicia de parte de los honorables diputados. Resulta inaceptable que un contrato de unión entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Justicia, firmado en el año 2017, por cambio de gobierno, la ministra de Justicia haya tomado la decisión de ponerle lo que yo he llamado el freno de bolígrafo. Ese es un convenio interadministrativo que goza de total legalidad, que fue elaborado por un jurista tan ilustrado como fue el doctor Enrique Gil, creo que de lo más distinguido y lo más ilustrado que hay en Colombia. Es el doctor Enrique Gil, que fue ex ministro de Justicia, y cuando hay un convenio interadministrativo que ya ha hecho contratos con constructores, uno no puede pararlo diciendo que tiene dudas. Uno puede perfectamente, y la ministra de Justicia está en todo su derecho, de demandar el convenio y demandar los contratos que hayan salido de ese convenio. Pero uno no tiene la potestad, y me parece muy raro que piense el ministerio de esa forma, uno no tiene la potestad de dejar de cumplir algo que está firmado. Si un tribunal o un juez suspende el contrato, está bien, pero no creo yo que sea razonable que desde el Ministerio de Justicia se haga justicia de mano, de suspender un contrato o un convenio simplemente porque tiene algunas dudas sobre la legalidad. Ese no es el camino, eso no es lo legal, y nosotros vamos a seguir insistiendo a la señora ministra de Justicia que está equivocada y que ya podríamos haber estar inaugurando esa cárcel en Yarumal, una nueva cárcel, y haber resuelto el problema que tiene Medellín, que tiene el Valle de Aburrá y que tiene Antioquia en el problema de carcelar. O sea que yo voy a seguir siendo insistente con la idea de que la ministra está completamente equivocada. Gracias, mexicano. Finalmente, yo quisiera manifestarle a los honorables diputados que en el día de hoy van a recibir un libro que acabamos de publicar que se llama La Verdad sobre Hidroituango. Yo quisiera pedirles a ustedes con la mayor serenidad que lo más pronto posible tenemos que aclarar las relaciones entre la gobernación de Antioquia y Hidroituango y Empresas Públicas de Medellín. Empresas Públicas de Medellín es una empresa pública de nuestra ciudad. Hay que cuidarla, hay que apoyarla. Hidroituango es una empresa pública también de los 125 municipios de Antioquia. Y también, obviamente, tenemos que protegerla y cuidarla. De los recursos que le lleguen a Hidroituango depende la economía del departamento de Antioquia. La gobernación de Antioquia debió haber estado recibiendo dinero de generación de energía desde el 28 de noviembre del 2018. Hasta hoy no ha recibido un solo centavo. Y prácticamente, en forma metafórica, digamos que la gobernación de Antioquia contrató con EPM la construcción de Hidroituango, sabiendo que la gobernación era mayoritaria en el proceso de Hidroituango. EPM, no, digamos, no hay que hablar entonces como institución, sino que o los técnicos de EPM, o los directivos de EPM, o los contratistas, constructores de EPM, se han equivocado. Y ellos firmaron un contrato que hay que hacer efectivo. Eso no depende ni siquiera del gobernador, es una obligación de las autoridades de Antioquia y de Hidroituango obligar a que se cumplan las cláusulas que hay en el contrato POOMT con Empresas Públicas de Medellín. Ya está claro que Empresas Públicas de Medellín, como contratista de la gobernación, ha cometido errores constructivos. Y lo van a ver ustedes en el libro que les voy a entregar en el día de hoy. Un nuevo libro con nuevos documentos. Un libro que empieza a mostrar que EPM estaba retrasado desde que empezó. Fue generoso con los contratistas y empezó a atrasar, lleva casi un año de atraso. El desespero lo llevó a desviar el río Cauca por los dos túneles que ustedes han oído mencionar sin ponerle compuertas. Eso es un error gravísimo. Lo hizo contra la voluntad de sus asesores internacionales y contra la voluntad de Uruguay. Si ustedes analizan, todavía hoy no se han podido cerrar esos dos túneles. Y uno de ellos fue el causante de la tragedia y desgracia de Puerto Bolívar, por haberlo cerrado sin compuertas. Y a partir de ahí, EPM se salió del diseño original. Hizo un plan de aceleración que le resultó mortal. Y se fue a construir un tercer túnel que también estalló. Ese tercer túnel también fue hecho por fuera del diseño original. Fue hecho contra la voluntad de los asesores internacionales. Fue hecho contra la voluntad de los técnicos de Ituango. Y una cosa muy curiosa, fue hecho también contra la voluntad del gerente en ese entonces de Ituango, que le mandó una carta y dijo: no haga ese túnel, y si lo hace, usted corre con todos los riesgos, tiene que pagar todo. Y hoy el gerente de Ituango que mandó esa carta en el 2014 es el vicepresidente ejecutivo de Empresas Públicas de Medellín. O sea que todo está quedando supremamente claro que hay errores constructivos graves. Escao, que fue el mismo juez que escogió EPM, también condena a EPM. Le dice: usted fue culpable y tuvo errores constructivos. EPM no se ha manejado a la altura como socio de Ituango. EPM es una entidad pública que debería manejarse a la altura, como debe ser, con una gobernación de Antioquia y con unas instituciones públicas de las cuales es socio y hermano. EPM se ha dedicado a ser mañoso, a tratar de confundir, a obligar a que no se resuelvan los problemas con la verdad. Y eso no es bueno, porque eso trae una controversia innecesaria con instituciones que estamos buscando lo mismo: sacar de la pobreza a la gente. Por eso me extrañó mucho que el día de ayer el señor gerente de Empresas Públicas de Medellín dice que la posición única de EPM y de la Junta Directiva de EPM es que el error que dijo Escava en el túnel 3, fracasado y estallado, es un error de diseño, y que por lo tanto, como los diseños los hizo Hidroituango, que entonces van a pasar la cuenta al costo total del proyecto. Eso no es sino que algo es algo malicioso. Eso es mañoso, porque en los diseños que hizo Hidroituango, y no tengo que defender yo a Luis Pérez como gobernador, eso fue hecho en la gobernación de Luis Alfredo Ramos y el doctor Sergio Fajardo. Lo que hicieron esos dos gobernadores fue hacer un diseño y entregarle a EPM como consultor un diseño. En ese diseño no se decía que se hiciera un túnel 3. Eso es algo que inventó EPM. Eso es un error de EPM. Eso no está en el diseño. Por eso digo yo que es mañas, que en el sector público no pueden existir y que eso se puede volver hasta penal. Porque uno charlando puede hacer picardía, pero uno no puede hacer picardía y mañas estando en el sector público. Ese tercer túnel no estaba en los diseños originales y les estalló y se equivocaron. No estaba en los diseños originales desviar el río Cauca 5 puertas. Y EPM desvió el río Cauca 5 puertas. No estaba en el diseño original desviar el río Cauca 2 veces. Y EPM hoy ha desviado el río Cauca 2 veces y muy seguramente lo va a tener que desviar 3 veces. Falta todavía un desvío. Eso hace que el diseño original, el diseño que integró, que entregó el alcalde, el gobernador Fajardo y el gobernador Ramos, es un diseño muy distinto al de hoy. Si hay problemas de diseño, son nuevos diseños, nuevas obras que hizo EPM. Entonces, no es aceptable en un sector público un cinismo de esa magnitud. No es aceptable. Es que ni siquiera es conversado que eso esté ocurriendo y que estén inventando estas disculpas falaces para enredar a la opinión y que estén inclusive hasta pagando publicidad para ver si hacen quedar mal a los que estamos buscando la verdad, que todavía falta mucho por hacer. Y esto se ha vuelto inclusive una controversia que cada vez le da más la razón al gobernador de Antioquia, cada vez le da más la razón. Cuando Empresas Públicas de Medellín dijo, este es un problema de Integral, que fue el diseñador, le entregó un papel como que no hubiera pasado nada aquí con 120 mil personas subiendo. Cuando le entregó ese diseño, Integral empezó una controversia que yo también les pido el favor que les estudie. Muy interesante. Escava dijo, no le pusieron piso al túnel, o sea, losa, un piso en cemento reforzado. Integral dijo, la culpa no es de Integral. Como EPM dijo, EPM dice es Integral, ya digo, no es Integral. Nosotros le mandamos una carta donde le dijimos que había que hacer un mapeo geológico. Una palabra muy técnica. Un mapeo geológico es que cada que uno está abriendo un túnel tiene que estar chequeando qué tipo de terreno encuentra para ver si refuerza o no. Y para que entiendan y entendamos, porque yo también estoy apenas soy novato en el tema, el túnel del Toyo tiene dos bocas, la boca que sale a Cañas Gordas y la boca que entra por Giralda. Ese túnel del Toyo lo estamos construyendo por ambos lados. ¿Y qué encontramos? Que como hay que hacer haciendo un mapeo geológico, la roca que hay por la entrada de Cañas Gordas está más fragmentada que la roca de Giralda. Por lo tanto, el mapeo geológico le exige al constructor que tiene que reforzar más el techo de la entrada de gira de las Cañas Gordas que el techo de la entrada. Entonces, si ustedes van a mirar el túnel, casi que la roca girando es dejar limpia. Lo que hay que echar es ahí un poquito de impermeabilizante. Y la roca que hay de entrada de Cañas Gordas hay que estarla reforzando permanentemente. Porque es un mapeo geológico que da condiciones de terreno diferentes. Entonces, después de esta rápida explicación, simplemente Integral dijo, ustedes no hicieron mapeo geológico, eso fue culpa o de FEM o de los constructores que son con concreto, Camargo, Corro y Coninsa, o del interventor Ingetec. Entonces, la información que yo tengo es que Ingetec ya dejó una carta también en EPM, donde dice, yo les advertí a ustedes, Ingetec le advirtió a EPM que había que hacer ese mapeo geológico y que se creara una comisión para ir abriendo el túnel y haciendo los ajustes que fueran necesarios. Y EPM dice, Ingetec, la información que recibí, dijo, no es necesario, ese no es su problema, ese es un problema de EPM y de los constructores. O sea, que ahí en esta controversia que hay, lo que estamos viendo es que Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilán y lo demás que dice la canción. Pero observen que ahí siguen dándole la razón, siguen dando la razón a las reclamaciones de la gobernación de Antioquia que hay errores constructivos. O sea que casi que podríamos decir que el himno de Ituango va a ser Songo le dio a Borondongo. Hoy me llegó también información que Integral acaba de hacer un estudio también de causa raíz, donde Integral demuestra que no tiene ninguna razón EPM, donde demuestra que los diseños originales están bien hechos, y que los cambios han sido nuevos diseños que no estaban contratados ni por la gobernación de Antioquia ni por la sociedad individual. Ese diseño parece que van a torpe, perdón, ese informe de Integral Hoy, Causa Raíz, fue radicado en un país y seguramente entregado a EPM. Pero necesitamos que, si no lo hacen público, que los organismos de control también lo tengan para que lo estudiemos, para que rápidamente resolvamos este problema. Yo no pierdo la esperanza que podamos llegar a un acuerdo de los dineros que EPM le dé a la gobernación y al Virtual, y que podamos utilizar este año parte de eso, sobre todo para hacer el ferrocarril de Antioquia, que está caminando, pero le faltan algunos recursos para ver si empezamos su construcción. O sea que este es un tema que yo le pido, un tema serio, que lo estudien con juicio, sin apasionamiento. A veces al frente se enojan con el gobernador porque cobra, pero eso siempre pasa. Cuando uno le cobra a un amigo, no lo vuelven a hablar. Entonces, esto es lo que está pasando, buscar más argumentos y pedirle a ustedes también que asuman esto con mucha seriedad, porque de verdad el futuro de los 125 municipios de Antioquia está precisamente en este proyecto de Dituango, con todas las consecuencias que puede tener. Es un tema complejo que necesita estudiar. El que opine sin estudiar le puede pegar una cuchillada. O sea, no, esto es muy complejo y se necesita un estudio supremamente juicioso, cuidadoso, que yo creo que es una responsabilidad que tienen los honorables diputados, y que ojalá se dedicara una o dos sesiones de trabajo a este informe que yo les voy a entregar prontamente, para que, yo diría, para que ojalá se acabe la controversia. Yo lo que hago es reclamar. A mí el Contralor General de la Nación ya me pidió que le diera un informe, que qué avances teníamos para controlar los ingresos que EPM le debe entregar al departamento en cumplimiento de un contrato que no ha cumplido. Cuando uno hace un contrato, tiene que cumplir con todas las cláusulas. Quería ampliarme un poco y extenderme porque quiero de verdad llamar la atención sobre el honorable diputado. Es el Hidroituango. Hidroituango no solamente da dinero pronto, sino que Hidroituango en el largo plazo es un proyecto que le puede entregar al departamento más de lo que EPM le entrega a la ciudad de Medellín. Tenemos que ser juiciosos y construir un departamento fuerte que pueda defender sus derechos, y esto lo hacemos si tenemos una autonomía económica asegurada. Darles las gracias a todos los honorables diputados por lo que nos han ayudado con estos ordenanzas, han sido juiciosos. En días pasados ustedes se les ha salido un poco la piedra del peñón, porque yo he hecho algunos comentarios de que nos faltó aprobar proyectos, pero creo que ha trabajado bien. Hemos hecho un número muy importante de ordenanzas. Me alegra mucho la armonía que existe entre la administración y la diputación, sin que eso signifique que no haya control político. Aquí nos gusta, al gobernador le gusta que cojan aquí a los honorables secretarios, se les hagan sus análisis, les peguen sus críticos, como ha escuchado de arriba a veces. Eso es muy sano para la democracia. Yo creo que no existe un buen gobierno sin oposición. O sea que aquí ha habido un control político decente en general, ha sido decente. Eso ha hecho que los secretarios se afanen más y que nosotros también tratemos de cumplirle la palabra a la gente, que es a lo que vinimos. Yo no me cansaré de repetir, estoy muy contento que el próximo 1 de enero de 2020 podré ya entregarle con alegría y con satisfacción a un nuevo gobernador, para que él siga trabajando. Para eso yo trabajo día y noche, sábado y domingo. Me entregué con amor a eso, casi que es un apostolado lo que voy a hacer estos 4 años, y sobre todo salir de aquí sin ganas, porque a veces hay gobernantes que no trabajan o que no no cumple, dice que, y quedan con ganas, y por eso es que están peleando con el que viene y no dejan gobernar al que sigue. Ese es, digamos, lo que le debo manifestar. Y finalmente también, creo que este es el escenario para decir, ya están en el partidor los candidatos a la gobernación de Antioquia. En esto empieza a trabajar mucho la picaresca política. Y yo quiero que este debate político sea un debate libre, transparente. Yo sufrí mucho en la campaña pasada porque la administración anterior no me quería y siempre estaba tirando lances y uno no parecía controvertido con el candidato y no también con el gobernador. Eso no va a pasar en este gobierno. Yo quiero dar un ejemplo total de decencia. La decencia no se predica, la decencia se practica. Y voy a dar un ejemplo de decencia política en este debate. Que todos los que están en el partido cuenten con todas las garantías políticas. Que no haya ninguna parte de la administración que esté cargada uno u otro candidato. Es natural, eso sí, que habrá secretarios del gabinete que quieran ir a trabajar con un candidato. Pues yo se lo puedo decir hoy en el Consejo de Gobierno y lo quiero dejar aquí en esta organización que es de control político y que es política, que hoy en el Consejo de Gobierno le voy a pedir a todos los secretarios que aquellos que quieran irse a trabajar o que planeen irse a trabajar con un candidato específico a la gobernación o a la alcaldía de Medellín, les voy a pedir que renuncien antes del 15 de mayo, que dejen sus cargos para evitar controversias inútiles. Ya me han llamado varios líderes y varios candidatos diciendo que vea que allá el uno le está ayudando al otro. Eso no va a ocurrir en esta gobernación y yo espero que los que se quieran ir, yo no los estoy echando, si quieren ir, por favor, se me van antes del 15 de mayo para que sea un debate limpio, transparente y para que demos un ejemplo de alta democracia. Y ojalá en el futuro fuera igual. Si alguno de ustedes o uno mismo vuelve a ser candidato, ojalá uno no tenga que estar controvirtiendo con el que está en el poder. El que está en el poder es el que tiene que dar ejemplo de honorabilidad, de decencia y honestidad, no predicando, como se acostumbra mucho aquí en este país, que predica una cosa y hace otra muy distinta. Yo quiero, al declarar instalada, cerrar las sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea, quiero ratificar que vamos a hacer todo lo que sea necesario para que la democracia en Antioquia fluya, sea transparente y decente y que ojalá no haya una sola queja de los que aspiran a tener este puesto tan importante que es la gobernación de Antioquia. Muchas gracias, un feliz día.